Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Gloria a Dios. A ver, le dio la chiripiorca la que dice el chavo. Ya, nada más había que golpearlo al hombre. Así que vamos a entrar en materia, en lo que Dios quiere y aprender de su palabra. ¿Estamos listos? Ok, pues ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, que eres un Dios fiel, que eres un Dios bueno. Yo te pido ahora que tú bendigas tu palabra en este momento. Padre, en el nombre de Jesús venimos a aprender de ti. Espíritu Santo, tú eres el maestro de la iglesia. Ven y enséñanos en esta hora lo que tú tienes para nosotros, Espíritu Santo. Yo te pido que así como tú bendices esta iglesia, que tú bendigas las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. No somos mejor que ninguna iglesia, siempre lo decimos. Al contrario, somos colaboradores juntos con ellas, avanzando un solo reino, Dios. Ese es tu reino. Bendice a esos pastores hoy día, fortalécelos. Bendice y protege a aquellos que están predicando en países donde los persiguen por predicar el evangelio. Señor, dale fuerza y ánimo a esa gente. Protégelos a ellos también mientras comparten el evangelio hoy día. Los recordamos en nuestras oraciones, como dice tu palabra, Señor, como si estuviésemos presos juntos con ellos, Señor. Te pedimos una bendición por ellos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. Mire, en este día, el mensaje de hoy, estamos en nuestra serie Liberando Nuestro Futuro, va a requerir algo de usted. ¿Está listo? Va a requerir que usted se enfoque, porque tenemos varios versículos que queremos cubrir y usted tiene que mantener su mente alerta. Si se desconecta ahí, entonces ya se va a perder, pero de todos modos lo puede escuchar otra vez, porque es un mensaje muy importante. Es un mensaje que habla para nuestra vida en este momento, en esta ocasión. Y usted y yo tenemos que hacer eso. Liberando nuestro futuro, como tema le pusimos camino hacia el éxito. Camino hacia el éxito. Usted y yo, cada persona que esté en este lugar, desea éxito en su vida. Yo no conozco a nadie que diga: no, yo no quiero ser exitoso, yo quiero vivir todo triste en mi vida, tirado por un lado. Nadie dice eso en la vida, ¿verdad? Todo el mundo quiere éxito, todo el mundo quiere tener algo mejor, quiere hacerlo mejor. Pero debemos definir éxito de acuerdo a lo que Dios quiere y a la manera de Dios. ¿Está conmigo? El mundo dice que éxito es tener un mejor estatus social, una mejor economía financiera, un mejor enfoque, casa, carro. Esas cosas no son malas, esas cosas son buenas y Dios las da. Y no quiero cometer el error que usted piense que Dios no quiere eso. Al contrario, Dios desea eso. Pero Dios lo hace de una manera interesante. Dios quiere poner primero lo primero. Mire cómo dice la palabra de Dios: que de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su ¿qué? Su alma. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que éxito en la palabra de Dios es tener a Dios en el centro de su vida. Eso es éxito en la palabra de Dios. Lo demás que usted adquiere simplemente es lo que Dios le agrega a su vida ya exitosa. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Usted y yo ya somos exitosos en Dios cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da. Pero ahora tenemos que ver a Dios obrar a una manera increíble en nuestra vida, trayendo eso hacia nosotros, haciendo el éxito a la manera de Dios, poniendo a Dios de principio. Recordando la semana pasada, rapidito, debe hacer un repaso para que estemos en la misma idea. Lo que dice la Biblia acerca del dinero, riquezas y posesiones, vimos tres cosas la semana pasada. Número uno es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de absolutamente todo. Número dos es que yo administro los bienes de Dios. ¿Quién administra los bienes de Dios? Usted, Dios lo pone en sus manos para que usted lo haga. Número tres es que Dios desea mi corazón y no mi dinero. Dios desea mi corazón y no mi dinero. Dios no está interesado en su dinero, porque Dios es el dueño de ¿cuánto? De todo. Lo que yo tengo ya es de Dios. Y es importante que lo sepamos. La razón por la que enseñamos sobre el dinero, sobre las posesiones, es porque la Biblia dice mucho acerca de eso. De hecho, vimos unas estadísticas, unos números interesantes la semana pasada. Vimos la semana pasada lo siguiente: que la Biblia dice que hay 40 versículos acerca del bautismo. Acerca del bautismo hay 40 versículos, aunque el bautismo es importante, pero hay 40 versículos. También dice lo siguiente: que hay 275 versículos acerca de la oración. La oración no es mala, la oración es buenísima e importante. También, fíjese usted, acerca de la fe hay 350 versículos. 350 versículos. Acerca del amor hay 650 versículos. Pero acerca del dinero, las riquezas y las posesiones hay 2350 versículos. ¿Cuánto versículo hay? 2350. Y es tan importante que usted y yo veamos eso.
Hay 284 referencias acerca de la palabra dinero. Hay 284 referencias acerca de la palabra dinero. Usted y yo tenemos que entender y saber eso. Por ejemplo, hay 15%, se apagó el proyector, 15% de los temas que Jesús habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento, son acerca del dinero. Y es tan importante que lo veamos y lo sepamos, porque Dios está haciendo algo importante y algo increíble. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo eso? Ok, no se preocupe, los sugieres tienen eso encargado por allá. Hay muchísima información acerca de lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4. Para que usted sepa lo que Dios desea de usted. Segunda de Reyes, ¿qué? Ah, no, pero no se duerma, hombre. Segunda de Reyes, capítulo 4, muy importante. Segunda de Reyes, capítulo 4, tiene información tan importante para usted y para mí. Y no solamente lo vamos a leer hoy, lo vamos a leer durante la semana también, lo que Dios va a hacer con nosotros, porque esta enseñanza es importantísima acerca de lo que Dios desea hacer en usted. Pero yo quiero que usted sepa la siguiente frase, escuche bien. Dios no puede bendecirlo a usted si usted no está en orden. Míralo para acá. Dios no puede bendecir lo que no está en orden. Dios no puede hacer eso. Dios no bendice lo que no está ¿en qué? En orden. Dios no lo puede bendecir. Dios bendice solamente lo que está en orden. Y es importante que usted y yo lo sepamos, que las cosas tienen que estar en orden en nuestra vida para que Dios traiga una bendición hacia nuestros corazones y hacia nuestras familias. Dios desea eso de cada uno de nosotros. Dios desea bendecirte a ti, bendecirte a mí. Porque ¿sabes qué? Porque Dios es un buen padre. Usted es un buen padre y una buena madre con sus hijos. Pero déjeme decirle, si usted tiene un hijo, vamos a poner 16, 17 años de edad. ¿Está conmigo? El muchacho recién está aprendiendo a manejar. Usted no le compra un carro de $100,000. ¿Por qué no se lo compra? No digamos que no tiene dinero. Si usted tuviera el dinero, si usted tuviera el dinero, la razón por la que no se lo compra es porque el muchacho no tiene la madurez mental, ni emocional, ni la capacidad de manejar algo de ese nivel. De la misma forma, Dios es un Dios bueno con cada uno de nosotros. Y como Dios no tiene, como usted y yo, tenemos que aumentar en nuestra capacidad de administrar lo que Dios nos da, tenemos que hacerlo de esa forma. ¿Está conmigo? Tenemos que ver a Dios de esa manera. Así que Dios no te puede bendecir, al menos que no estemos en orden. Debemos hacer las cosas en el orden de Dios, en nuestra vida, en ese proceso. Mire lo que dice acá, Proverbios, para que vayamos y tengamos unidad hacia dónde vamos. Proverbios 21:20, ¿qué es lo que dice la Biblia? Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que... Oye, andamos buscando cómo borrar ese versículo, ¿verdad? No lo borre de su Biblia. No lo borre de su Biblia, porque Dios quiere hacer algo en usted y en mí. Dios quiere que nosotros aprendamos de su palabra y seamos gente sabia y no gente necia. Una gente necia es una persona que sabe lo que debe de hacer y no lo hace. ¿Usted se recuerda cuando era más chiquito a veces que su abuelita le decía, qué muchacho más necio este? Nunca se lo dijeron. Ay, pero fue a mí solamente entonces, ¿verdad? Porque uno sabía lo que tenía que hacer y hacía lo contrario. Y la Biblia dice que el sabio tiene lujos y riquezas y el necio gasta todo lo que consigue. Yo era un necio. Tan duro no, George, así no, tampoco. ¿Sabe por qué? Porque no puse los principios de Dios a obrar en mi vida primeramente. Hace 5 años atrás, mi esposa y yo estábamos hablando y yo le dije, ¿sabes qué, amor? Tenemos un problema bien serio en nuestra familia. Yo le dije, y ese es el problema, y es que no importa cuánto dinero yo gano, como quiera tenemos problemas económicos. Y yo fui donde Dios y le dije, Dios, tú tienes que enseñarme qué es lo que tú quieres, porque yo no puedo seguir viviendo así. Si yo soy el pastor de la iglesia, si yo estoy enseñando lo que Dios quiere, qué es lo que tú deseas de mí. Ahora entienda eso, yo no había dejado de diezmar, todavía yo estaba diezmando. Pero por un lado, aunque hacía lo que Dios quería, por otro lado hacía lo que yo quería. Y no estaba en el orden de Dios. ¿Está conmigo? Por un lado hacemos las cosas, pero por otro lado hacemos lo contrario a lo de Dios. Y fue cuando yo me senté y comencé a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué enseña realmente la palabra de Dios acerca de cómo administrar nuestro dinero, acerca de las deudas, acerca de qué hacer en nuestra vida con las deudas y cosas que tenemos en nosotros? Hace 5 años atrás, mi esposa y yo debíamos $80,000. $80,000. Tal vez más que cualquiera, alguno de ustedes aquí. Tal vez si usted tiene más que yo, pues vamos a orar durísimo por usted, ¿ok? Pero hace 5 años atrás, nosotros debíamos $80,000. E hicimos algo que Segunda de Reyes nos va a enseñar a usted y a mí qué hacer para salir de eso. Hoy día ese no es el caso, gracias a Dios. Salimos de esa cuestión y Dios sabe cómo encaminarnos. Pero lo hicimos a la manera de Dios. Ven, yo no le voy a enseñar a usted un mensaje hoy que es una teoría. Yo le voy a enseñar a usted algo que yo hice en mi vida para que Dios me lleve camino hacia el éxito. ¿Se escuchó lo que yo dije? Y es importante que lo hagamos. El éxito no lo mida por cuánto tenemos. Eso es importante, Dios da eso y vamos a crecer en lo que tenemos. El éxito comienza cuando yo hago las cosas de Dios y me encamino en su orden. Es muy importante. Número uno, cosa número uno que usted y yo debemos hacer es que debemos caminar hacia Dios. Dígalo conmigo, camina hacia Dios. Ven, si yo quiero hacerlo a la manera de Dios, yo debo acercarme a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, tiene una historia tan poderosa, tan increíble, de una mujer que hace algo maravilloso, un profeta que se llama Eliseo. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Déjeme explicarle el versículo para que usted y yo lo entendamos y estemos en la misma cosa que estamos hablando. Mira lo que sucede aquí. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Lo que está enseñando es que el marido de ella era un servidor de Dios, era un profeta, iba a la escuela de los profetas. El hombre Eliseo, en la palabra de Dios, representa la voz de Dios para el pueblo. Así que esa señora fue básicamente y habló con Dios y le dijo: Dios, esta es la situación, mire cuál es la situación. Ella dice: yo debo un dinero y el hombre a quien le debo viene a buscar mis hijos para que sean esclavos. Wow, imagínese usted, ¿cuántos de aquí tienen hijos? Ok, imagínese que el banco vaya a su casa hoy: hey, como no me puedes pagar, dame a los muchachos que los voy a poner de esclavos. Tal vez alguno de ustedes dice: sí, llévatelo, porque ya está hasta aquí de este, ¿verdad? Pero aguántelo ahí, no se apure. No, pero sin embargo, ella dice: yo necesito la ayuda de Dios. Se van a llevar a mis hijos. Ella está hablando acerca de su futuro, de lo que Dios iba a hacer. Usted conoce la palabra de Dios, yo le he dicho que era una sociedad patriarcal, es decir, los hombres gobernaban la mayoría de las cosas. Y por lo tanto, una mujer viuda no tenía absolutamente nada en los tiempos de la palabra de Dios, nada. Al menos que tuviese o un familiar que la ayudara, o tuviese hijos varones mayores que la ayudaran también. Si no, estaba sola completamente. Así que ella necesita la mano de Dios, la ayuda de Dios en esa situación. ¿Está conmigo? Y es tan importante que lo veamos. Continúa la historia y dice, versículo 2: Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Déjeme decirle algo, mi amigo, mi hermano, que usted y yo tenemos algo que dar y que hacer en la vida. Como que no lo cree todavía, pero está bien, ¿no? Déjeme ayudarle. Usted y yo tenemos algo que dar y algo que hacer en esta vida. Usted puede decir: no, pastor, usted no se imagina lo poco que yo tengo, la cosa es difícil. Es verdad, tal vez la cantidad sea poca, pero lo que necesitamos es que Dios intervenga en nuestra vida poniendo la fe en acción en nuestra vida. ¿Está conmigo? Y es tan importante que lo hagamos, porque ella dice, Dios le dice, Eliseo le dice: ¿qué tú quieres que yo haga? La misma pregunta que Dios me hizo a mí: ¿qué es lo que tú quieres? Tú conoces tu situación, ¿qué quieres que yo te haga? Declárame lo que tienes. Todos nosotros tenemos algo, absolutamente todos. De hecho, usted se fija, la mayoría de gente aquí en este país hacen garage sales y ventas. Usted no vende lo que no tiene, ¿está conmigo? Así que hay por donde vender y hay que hacer. Todo el mundo tiene algo. Pero mire lo que me gusta este versículo. Continúa diciendo: ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Usted hubiese contestado lo mismo. Fue lo que yo le dije a Dios: Dios, yo no tengo nada. De hecho, todos los meses debo más de lo que entra a la casa mensualmente. Pero ella dijo algo que abrió el corazón de Dios. ¿Está listo? Ella dijo: excepto una botellita de aceite. Eso es todo lo que Dios necesita. Todo lo que Dios necesite que usted le diga a Dios: eso es lo único que yo tengo. Si tengo algo, es una botellita de aceite. Porque lo que Dios anda buscando es saber si usted tiene la fe de creerle a Dios que Él puede intervenir en su situación. Ella dijo: yo no tengo nada, pero lo que tengo, aunque pequeñito, eso es lo que tengo, Dios. Eso es lo que Dios anda buscando, que cuando usted vaya a Dios, lo haga con fe, lo haga con un deseo de tener una conexión con Dios. Y si Dios, es una botellita de aceite lo que yo tengo. Continúa la historia diciendo eso, y es tan importante que lo veamos por esto. Versículo 20, Proverbios 22:7, es un versículo que hemos mencionado mucho acá. Dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo de ¿quién? Del que presta. Yo sé que esos versículos no es para decir amén, ¿verdad? Yo entiendo, no se preocupe. Pero a veces, con la realidad de la vida, hay que reírse de vez en cuando y hay que darle la cara de esa forma, pero siendo honesto, caminando a Dios. Si usted quiere la solución de Dios, no puede venir a Dios con una pantalla. Tiene que ser con Dios honesto, no conmigo, no con el vecino. Eso es entre usted y Dios. Este mensaje es un mensaje entre su familia y Dios. ¿Está conmigo? No es un mensaje para que lo sepa nadie más lo que Dios está haciendo en su corazón hasta que Dios lo haga. Y es importante que lo veamos, porque no queremos ser siervo o esclavo de nuestra deuda. Hace 5 años atrás, mi esposa y yo dijimos: somos esclavos. Mi esposa y yo siempre hemos tenido un deseo de algún día, si Dios nos llama, de si vamos a las misiones o lo que sea, poder hacerlo. Y yo le dije a ella, recuerdo la conversación, le dije: Tracy, amor, si Dios nos llama a las misiones, no podemos ir a hacer lo que Dios quiere, porque le debemos a demasiadas personas. Tenemos que quedarnos y cumplir con nuestra deuda. Así que, queriendo hacer la misión de Dios, no podía, porque era esclavo de Visa, Mastercard y de todo el mundo, ¿verdad? Y Dios quería hacer algo en nuestra vida. Y ahí viene la segunda cosa. Punto número 1 es: camina hacia Dios. Punto número 2 es: haz un plan. Tú tienes que tener un plan. Tú no puedes venir de Dios y decir: bueno, Dios, tengo esto, pero ni modo, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Tú tienes que desarrollar un plan en tu vida. Mi esposa y yo nos sentamos e hicimos un plan. Yo recuerdo, lo escribimos en papel. Yo recuerdo escribir: ok, yo gano tanto. Hice una rayita en el medio del papel y debo tanto. Pusimos una lista de todas las deudas que teníamos y se la presentamos a Dios. Dimos: Dios, yo no tengo la solución. Este es mi aceite. Mi aceite es, eso es lo que yo gano, eso, yo necesito tu ayuda, que tú hagas algo en mi vida. ¿Está conmigo? Hace 5 años atrás tomamos ese paso. Dijimos: Dios, esa es la realidad de la vida, necesitamos que tú intervengas en ella. ¿Cómo lo hace la señora? Segunda de Reyes, versículo 3 dice: y le dice el profeta: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, y no ¿qué? Usted está despierto, ¿cómo es la cosa? Ve y pide al vecino vasijas y no pocas. Usted sabe que hacer un plan y hacer lo que Dios nos pide, tal vez de un poco de vergüenza. ¿Usted sabía eso? Tal vez de un poco, pero el futuro suyo no depende de la opinión del vecino. Hola, dame predicar de este lado. El futuro suyo no depende de la opinión del vecino. Mi esposa y yo tuvimos que tomar una decisión y decir: a mí no me importa lo que fulano diga, si no le gusta mi carro, pues que me compre uno, ¿verdad? Por lo menos ese es el que voy a manejar, porque ese es el que puedo pagar ahora. Todo comienza con un paso. No estoy diciendo que Dios no quiera que usted tenga carros bonitos. De hecho, a mí me gustan los carros bonitos también. Pero yo aprendí algo hace 5 años, que no podía tener el futuro hasta que no hiciera algo en el presente. Y lo que nuestra sociedad nos enseña es: compra el futuro con deuda. Compra el futuro con deuda. Y Dios nunca dice eso. Dios nunca dice eso. La única vez que usted lo ve es, yo sé que ustedes, algunos tienen negocios y eso es diferente. Eso es un tipo de crédito que usted hace con su negocio. Pero en la vida personal, usted no debe ser esclavo de nadie. Dios no lo desea en su vida personal. Y yo tuve que tomar esa decisión. Esa decisión de: no importa lo que diga el otro, yo voy a buscar lo que Dios necesita. Imagínese la vergüenza de esa señora y tocar al vecino: vecina, ¿cómo está? Disculpe, regáleme una vasija vacía si usted tiene por ahí. Me la presta. Ah, yo tengo una por aquí, déjeme sacarle todo lo que tiene adentro, ¿verdad? Y se la pasa. Ah, la otra vecina: vecino, disculpe, mire, regáleme una vasija. Oh, ¿para qué quiere eso? Bueno, es que yo, me mandaron a buscar eso. Y al otro vecino, hasta que consiguió todas las que pudo, tuvo que darle la cara a su situación. Pero ella tenía un plan. Ella tenía un qué. Un plan. Usted y yo tenemos que hacer un plan. Y si Dios, mire lo que yo estoy dispuesto a hacer. Versículo número 4 dice así: entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Entonces, eso es lo que Dios está diciendo. Fíjese acá. Dios viene y le dice: agarre el aceite, coge una vasija y echa el aceite. Ok, cuando esa se llene, ponla aparte. Ahí es que comienza el milagro. ¿Está conmigo? Luego continúa la historia y dice así. Versículo número 4. Entra luego y enciérrate. ¿Con quién? Tú y tus hijos. Mis hermanos, eso es una cosa de la familia. ¿Usted sabía eso? Eso es una cosa de la familia. Toda la familia tiene que involucrarse en crear el futuro de lo que Dios quiere. No puede ser uno solo o el otro. Es todos involucrados en eso. No solamente como iglesia, toda la familia de iglesia queriendo hacer algo por la iglesia y liberar nuestro futuro, pero en nuestra vida personal. Mi esposa y yo nos sentamos y dijimos: esa es la realidad y todos tenemos que hacerlo. Yo no puedo estar por ahí y decir: sí, vamos a pagar la deuda, pero yo gasto y gasto por un lado, mientras que la señora por aquí ahorra, ahorra y ahorra. No mire a nadie para que no vaya a decirle, ¿verdad? Mire lo que dice versículo 5. Y se fue la mujer. Es decir, que hizo lo que Dios le estaba diciendo. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían vasijas y ella le echaba el aceite. Fíjense en eso. ¿Está listo? Los hijos tenían la capacidad y la fuerza de trabajar y hacer, pero la mujer tenía la fe. Déjeme repetirlo. Los hijos traían las vasijas, pero la señora era que echaba el aceite. Con la fe de Dios. Ven, porque ella tenía una botella de aceite. Ella no tenía 100 botellas de aceite. Ella tenía la misma botella de aceite y le echaba y Dios la llenaba. Y le echaba la otra y Dios la llenaba. Y le echaba la otra y Dios la llenaba. Pero fue con la fe y la acción que Dios comenzó a hacer algo tremendo. ¿Está conmigo? Y Dios está deseando eso de usted y de mí. Que nosotros tengamos la fe de decir: Dios, yo voy a hacer un plan y yo voy a seguir tus pasos. Necesitamos fe en este proceso, porque usted no tiene físicamente la manera de hacerlo, o lo hubiese hecho. Y ahí es donde llega Dios a involucrarse con nosotros. Versículo 6 dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Yo estoy seguro que la señora dijo: ¿y por qué no pedimos más hombres? Si hubiese sabido que el negocio era así, ¿verdad? Hubiésemos traído más. Pero ella trajo. Dios nos está llamando a usted y a mí a liberarnos de estas cosas, a liberarnos de las cosas que van a restringir el futuro de nuestra vida. Mira lo que dice Proverbios 6. Proverbios 6 me encanta. Proverbios 6, si usted lo lee, todo Proverbios. De hecho, si usted lee el libro de Proverbios entero, es prácticamente una clase en finanzas, porque tiene mucha sabiduría. Pero Proverbios 6 está hablando acerca de la gente que salen por fiadores de otros. Por fiadores de otros. Dice: no salgamos fiadores de otros. Si un vecino le dice: oh, vecino, mire, yo tengo que sacar un carro, pero necesito que alguien me ayude a firmar. Proverbios capítulo 6 le dice: no lo haga. No lo haga. Luego dice: si lo haces. Proverbios 6, ¿me ayudan por favor? Proverbios 6 dice: entonces si has caído en manos de tu prójimo, si te pasó, si quieres librarte, haz lo siguiente. Si tú no quieres ser libre del compromiso, pues sigue como vas. Pero si tú quieres ser libre del compromiso, esa es la pasión que dice la Biblia que tienes que poner. Versículo 4 dice así. Versículo 4 dice: no permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra el cazador del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. La Biblia dice: si tú estás metido en problemas de deudas grandes, no duermas, haz lo que tengas que hacer, pero sal de ellas. Sal de ellas. Sal de ellas. Y es tan importante que lo hagamos. Mis hermanos, déjenme decirle algo. Yo sé que esto es un tema muy difícil. Toda la mañana he estado luchando para poder predicarlo. Le voy a ser honesto. Yo no quiero predicarlo. Pero si no lo enseño, soy mal pastor. Porque la Biblia tiene demasiada información para usted y para mí, donde Dios desea bendecirte. Pero Dios desea que lo hagamos a su manera. De hecho, cuando yo comencé hace 5 años atrás, lo primero que leí fue Deuteronomio 28, donde Dios está bendiciendo al pueblo de Israel y le dice lo siguiente, si no me equivoco, versículo 14 dice: cuando tú entres a la tierra prometida, si haces lo que el Señor tu Dios ha hecho, tú vas a prestar y no vas a pedir prestado. Yo dije: wow, la bendición de Dios significa que yo no necesito para hacer esto. Y luego en el versículo 44 de Deuteronomio 28 dice: pero si no haces lo que Dios te pide, vas a necesitar tomar prestado de alguien. Mis hermanos, Dios quiere bendecirte y quiere que tú vayas camino al éxito. Si tú estás bien económicamente, entonces enséñale a alguien los principios de la palabra de Dios, los principios que tú has hecho para ser una persona económicamente estable. Pero si estás luchando al igual que mucha gente, vamos a poner los principios de Dios a obrar en nuestra vida. Mis hermanos, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Y si yo fui honesto conmigo mismo y con mi esposa y le dije: ¿sabes qué? Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Tomó un esfuerzo de nuestra vida, tomó mirarnos la cara el uno a los otros. ¿Sabe lo que yo hice un día? Cuando yo listé todo lo que yo había hecho, me arrodillé y le pedí perdón a Dios por haber mal usado lo que Él puso en mis manos. Pero comenzó conmigo. Comenzó conmigo. Yo recuerdo esa oración. Yo recuerdo tirarme de rodillas en mi habitación y decirle: Dios, yo no quiero vivir así, porque no es lo que tú deseas para mí. Y desde hace 5 años, mi esposa y yo no hemos tomado prestado ni un centavo. Ni un centavo. Ni lo necesitamos tampoco. No tiene que aplaudir, mi mamá. Está bien. No le estoy diciendo, porque no es una cuestión. Todavía estamos camino al éxito. Todavía estamos de camino al éxito. Y usted también puede comenzar de camino al éxito. Pero no fue hasta que yo le di la cara a mi situación, le pedí la ayuda de Dios y comencé a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Está conmigo? ¿Todavía aguanta 2 más? ¿O ya quiere salir corriendo de esta iglesia? Aguántese ahí. 2 cositas más bien rápido. Tomando pasos de camino hacia el éxito. Tomando pasos de camino hacia el éxito. Número 3. Pon a Dios primero. Camina hacia Dios, busca su plan, haz el plan de Dios, pero pon a Dios primero. ¿Qué significa eso? Mire, mi hermano, yo recuerdo que yo fui donde un consejero de finanzas hace un tiempo atrás, cuando mi esposo y yo estábamos viendo todo, y el consejero de finanzas vio cuánto nosotros le dábamos a la iglesia y nos dijo: si ustedes quieren salir de deudas, tienen que dejar de dar esa cantidad. Yo recuerdo decirle: esa cantidad no está en este plan. A Dios yo le voy a seguir dando lo que es de Dios. Y punto. Y punto. Nunca hemos dejado de diezmar, aún en la necesidad. Nunca. Ningún día, ningún momento. Nunca lo hemos hecho. Así que el problema, el diezmo, déjeme decirle, la semana que viene vamos a enseñar sobre eso. El diezmo es el camino hacia el éxito. Es el primer paso que ustedes debemos hacer, porque Dios dice que nos va a bendecir. Malaquías 3:10 y 11. De eso vamos a hablar. Pero cuando hacemos eso, también tenemos que arreglar el otro lado. Así que yo estaba diezmando, estaba siendo fiel a Dios en lo que Dios me daba, pero por este lado estaba derrochando todo el dinero que me quedaba. ¿Está conmigo? Y Dios tiene que bendecir ambas cosas. Pero comienza poniendo a Dios primero. Mire lo que dice 2 Reyes 4:7. Dice: vino ella luego y le contó al varón de Dios. Ella fue directamente donde Dios y dijo: Dios, esto es lo que tú estás haciendo por mí. Dale gracias a Dios cuando Dios comienza ese proceso. De hecho, Proverbios 3:9-10 dice así: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Honra a Dios con tus riquezas y ¿con cuánto? Con los primeros frutos. Poner a Dios primero. De hecho, en nuestra familia, la primera cosa, yo siempre hago mis cuentas en papel. Tengo un libro donde me gusta escribirlo todo. La primera cosa que sale, el diezmo. Y después del diezmo viene Edison, comida, gasolina, todo lo otro. Pero lo que muchas veces hacemos es que le pagamos a todo el mundo y si sobra, se lo echamos a Dios. Se lo echamos a Dios. Y Proverbios dice: honra al Señor con tus riquezas y los primeros frutos de tu cosecha. Versículo 4 viene y me dice, versículo 10, y así tus graneros se llenarán a reventar. Imagínese usted que el banco le llama: mire, no podemos cerrar la bóveda por su cuenta de ahorro. Sería bonito, ¿no? Pero por si acaso, por si sucede, ¿verdad? Uno nunca sabe. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. De vino nuevo. Les conté una historia hablando acerca de eso que escuché hace un tiempo. de un niñito que iba a la iglesia con su abuela, ¿verdad? Iban y su abuela siempre después de la iglesia le daba a él una moneda para la ofrenda y una moneda para comprar helado después de la iglesia. Un domingo le dice la abuelita: mira, mi hijo, me duelen las rodillas, no puedo ir. Ve tú, mira las dos monedas, una para echar en la ofrenda y la otra para que te compres tu heladito. Pues el niño, feliz de la vida, se va muy juguetón. Ahora tiene que cruzar un puente de su casa para ir a la iglesia. Cruzando el puente, el muchacho, como están de juguetón, se le cae una de las monedas, tin, 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 y se va por el hueco del puente. ¡Wow! El muchacho mira hacia abajo, que se cayó la moneda. Mira hacia arriba. Mira su mano y luego le dice: Dios, se cayó la tuya. Para muchos de nosotros, a veces somos como el niño, a veces lo somos. Aunque juguetón, a veces decimos: Dios, yo quiero conservar lo mío, porque nos da miedo. La sociedad nos ha enseñado, la vida nos ha enseñado las cosas difíciles. Pero Dios dice: confíame a mí. Confíame a mí. Mis hermanos, yo he tenido que hacerlo en mi vida y Dios ha sido bueno con mi familia. Dios ha sido muy bueno. Pero tenemos que tomar las decisiones firmes para avanzar en Dios. Poner a Dios primero es importante. Hacer las cosas que necesitamos hacer y cumplir. Punto número cuatro. Punto número cuatro: cumple tu promesa. Cumple con tu promesa. Cumple con lo que tú estás diciendo que vas a hacer. Escucha bien, yo tengo exactamente 5 años que no visito mi país. Y no es porque no quiera. Yo tengo todo el deseo de la vida de visitar a mi país. Pero yo recuerdo en aquel entonces, cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, que íbamos a República Dominicana y hacíamos lo que mucha gente hace: lo poníamos en la tarjeta de crédito. Y gozábamos muchísimo por allá. Hoteles, playita, todos los primos. Volvíamos y duramos como 5 años pagando el viaje que duró 2 semanas. ¿Cómo es la cosa? Pero hace 5 años, cuando dijimos: no lo vamos a hacer, yo no he vuelto a mi país. Mucha gente dice: no, no te preocupes. Hasta mi hermanita me está diciendo: sí, no te preocupes, ponlo en la tarjeta, que la familia es importante. No, 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 no. Si alguien se estuviera muriendo o algo, yo tal vez me animo, porque es importante. Ok, eso es algo distinto. Pero por ir a la playa, mejor me quedo aquí, me la echo frita el agua ahí en el Pacífico, ¿verdad? Por ahora. No es que no tenga deseo de ir, pero debo cumplir mi promesa. Y Dios prueba nuestros corazones. Yo realmente quiero hacer eso. Pero eso es importante. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy hablando del futuro de mi vida. Ven, liberando nuestro futuro es acerca de lo que yo hago hoy, determina lo que va a suceder en el futuro. Y eso comienza con mi promesa. Eso comienza yendo hacia Dios y cumpliendo lo que Dios quiere. Cuando yo hago eso, estoy liberando mi futuro de mi vida, el futuro de mi familia. Yo estoy emocionado de ver el futuro de mis hijos, porque ellos están aprendiendo cómo diezmar desde pequeñito. Ellos están aprendiendo cómo administrar su dinero desde pequeñito. Y ellos están trabajando en su futuro. Y eso a mí me emociona. ¿Sabe por qué? Porque estamos haciendo algo hoy que tal vez limita, pero estamos comprando un futuro mucho mayor. Y ese es el reto de Dios para cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero todo comienza cumpliendo la promesa. Termino con lo que dice aquí. Dice 2 Reyes 4:7, dice: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Déjeme explicarte de esta forma. Ella vino a Dios y le dijo: Dios, aquí está lo que me diste. Y Dios le dijo: ok, qué bueno. Entonces ponte a trabajar con lo que tienes en tus manos, paga las deudas que tienes, y cuando pagues las deudas, aprende a vivir con lo que te quedó. ¿Estamos leyendo el versículo junto? Dios le dijo: tú tienes aceite, vende el aceite. Tenían que trabajar y vender el aceite. Con lo que te ganes, paga lo que debes, y luego aprende a vivir en lo que tienes en tus manos. Ven, cuando comenzamos a hacerlo en el orden de Dios, la bendición de Dios vendrá sobre nuestra vida. Dios va a prosperar lo que está en tus manos. Pero tú tienes que tener fe y creerle a Dios que Dios tiene la capacidad de hacerlo. Tú tienes que tener fe que Dios puede hacer algo increíble. ¿Sabes por qué? Porque no te estoy hablando de algo que es una teoría, te estoy hablando de algo que yo he tenido que vivir y hacer en mi propia vida. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Si Dios lo hace en mi vida, lo puede hacer en tu vida. Pero toma una decisión. Camina hacia Dios, sé honesto con Dios, dile: Dios, eso es lo que hay. Haz un plan en tu vida, di: ese es el plan que necesitamos seguir. A veces los planes necesitan cambio, está bien. Haz un plan, por lo menos ten algo que hacer. Luego vuelve a Dios y di: Dios, te voy a poner a ti primero en todas las cosas. Y cumple las promesas que hay en tu vida. Cumple las promesas. Haz un plan de cumplir las promesas, porque Dios va a comenzar a bendecirte. Termino con ese testimonio. Una de las personas que le debíamos más dinero, debíamos $50,000 de algo, de una casa que teníamos en Las Vegas, cuando vivíamos en Las Vegas. Y yo recuerdo que estuvimos luchando con esa deuda de los $50,000 por muchísimo tiempo. Un día nos llama el acreedor, nos llega una carta y en vez de darle la espalda, como mucha gente hace, no, deja eso ahí, no te preocupes, que se vaya y que nos declaramos bancarrota y todo aquello. Y entonces, o sea, no hay razón de declarar bancarrota, vamos a darle la cara a la situación. Yo agarré el teléfono y llamé al acreedor. Le dije: hey, esa es la situación. Ellos me explicaron a mí, yo les expliqué a ellos: ok, yo sé que yo te debo ese dinero, no te estoy huyendo, te estoy llamando porque quiero pagar mis deudas. Es lo que Dios quiere que yo haga. Pero yo no puedo pagarte en 2 meses. Yo necesito tiempo para, ok, te vamos a dar 3. No, yo no puedo hacer en 3 meses, mira a ver qué puedo hacer. Ella viene, la muchacha, fue de Dios esa muchacha. Yo no sé, Dios no la mandó, porque un día ella me llama y me dice: ok, mi jefe dice que solamente pagues el 10% de lo que debes, que vendía siendo $5,000. Y yo, gloria a Dios. Yo llamo un día de vuelta y no le encuentro a la muchacha. Y encuentro a otro muchacho: mira, ella me dijo que queríamos hacer eso. Él me dijo: ¿cómo va a ser? Si hubiese sido yo, te pongo a pagar ahí 30,000. Y yo, gracias a Dios que no fuiste tú, clean, cerré de una vez, ¿verdad? Para que no vaya a cambiar la cosa. Pero después la muchacha me llamó de nuevo: mira, te vamos a dar 3 meses. Y yo dije: ok, a trabajar, a ahorrar. Por todos lados estamos ahorrando, mi esposa y yo, poniéndolo en todo a un lado, para pagar nuestras deudas, para hacer lo que Dios quiere. Y yo recuerdo que llegaron los 3 meses, la llamo y le digo: ¿sabes qué? Teníamos como $1,800, no tengo los 4,000. 5,000, ok, te voy a dar 3 meses más, a echarle ganas, otra vez más, ahí lo que sea. Por fin en todo juntamos $4,000. La llamo a los 6 meses y le digo: no tengo 5,000, tengo $4,000 ahora mismo en las manos. Y me dice la muchacha: ok, está bien, manda los 4,000. Pero yo le dije: ¿me vas a dar un papel donde dice que ya lo pagué todo? Sí, no hay problema. Gloria a Dios, salí de eso, ¿verdad? ¿Cuál es la moraleja de esto? ¿Qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros? Que usted no huya de lo que Dios pone. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice este versículo, que fue de lo que yo aprendí en mis tiempos. Salmos 37:21 dice: los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Dan con generosidad. Yo le dije: ¿sabes qué, Dios? Yo soy un hombre justo y yo quiero ser generoso. Usted es una persona justa. Usted no es un perverso, usted no es aquel que está pidiendo prestado porque quiere abusar a alguien. No, usted lo hizo pensando que estaba haciendo algo bien. ¿Y saben qué? ¿Sabe cuál es el engaño de Satanás? Que Satanás lo quiere hacer pensar usted que usted es el único. Usted, yo mejor ni pido que levantemos la mano aquí para que, ¿verdad?, no haya problemas. Usted no es el único, su pastor cometió el error primero. Pero yo también, así como lo cometí primero, quiero arreglar la situación y mostrarle el camino a usted, porque es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y parte de eso es ser honesto con usted, ser honesto con Dios. No importa lo que diga la gente, haga lo que tenga que tomar, los pasos a tomar para avanzar en Dios, porque Dios lo va a bendecir. Usted va a ser generoso en su vida si usted pone las cosas de Dios en sus manos. Nosotros hemos tratado a Dios con las manos abiertas. Lo que Dios quiere lo puede quitar de mi mano cualquier día, porque como quiera es de Él. ¿Está conmigo? Como quiera es de Él. Cuando hacemos eso, ¿sabe lo que Dios hace? Le pone más, le echa más a sus manos, porque Dios dice: si yo le doy a ese, no se va a agarrar. Si le doy a ese, Él va a abrir sus manos y va a hacer que algo tremendo suceda con lo que yo pongo en sus manos. Amén, mis hermanos. Eso es lo que Dios nos enseña hoy. Que con fe usted vaya con Él y diga: Dios, esa es la realidad de mi vida. Que usted haga un plan y le diga: Dios, yo creo que eso es un plan, pero tú muéstrame cuál es el mejor plan. Que usted vuelva a Dios y lo ponga a Él primero. No deje de dar, no deje de ser honesto con Dios, no deje de venir a la iglesia. Pon a Dios primero. Y por último, que tú cumplas con tus promesas. Que tú le des la cara a la situación con la ayuda de Dios y la fe de Dios, y vas a ver a Dios obrar en tu vida de una manera tremenda. Escucha bien, la semana que viene yo quiero enseñarte acerca del diezmo y lo que la Biblia dice. Y esa enseñanza para mí es muy importante, porque tal y como es la historia, yo fui criado por una viuda también. Mi esposa no tenía a su marido, pero crió a dos muchachos en las manos de Dios. Nos enseñó a dar, nos enseñó a diezmar. Y hoy la bendición de Dios está sobre nuestras vidas. No es lo que tú tienes en el bolsillo, sino lo que Dios puede hacer con el poquito de aceite que te quede en las manos. Si Dios te habló, dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Qué bueno. Yo sé que es un mensaje de mucho pensar. Yo sé que es un mensaje. Usted está ahí calculando y haciendo. No haga la lista aquí, hágala en su casa, ¿verdad? No ponga. Pero sea esa semana, trabaje en eso. Esa semana ponga su mensaje en acción. No escuche solamente un buen mensaje, sino póngalo en acción en su vida. Dile, Dios, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra familia para avanzar y hacerlo a la manera que tú quieres en mí, a la manera que tú quieres en nosotros? ¿Está conmigo? Y Dios lo va a hacer. Pero comienza con honestidad de corazón. Comienza usted diciendo, Dios, yo quiero invitarte al área de finanzas en mi vida. Dios, yo quiero invitarte a que tú seas parte de esta área también en nuestra familia, porque Dios, mis hermanos, le va a bendecir. Y déjeme decirle, no lo compartí en los servicios pasados, pero la causa número uno de divorcio en Estados Unidos es el dinero. Causa número uno. Y de los matrimonios que se divorcian en los primeros 5 años, el 90% dicen que lo hicieron por dinero. ¿Por qué no invitar a Dios a que sea parte de tu vida? Y decirle, Dios, salva mi matrimonio. Dios, salva mi situación. Ayúdanos a vivir en paz. Ayúdanos a caminar en ti. Mi esposa y yo, las peleas que hemos tenido es más de cómo hacer eso.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.